Marimari, al Kutuin Puche.
A partir del 2020, la Universidad Nacional del Comahue incorpora 2 días de asueto académico dentro de la semana del 19 al 24 de junio por la celebración del Wiñoy Tripantu, el ciclo de tiempo acumulado por el movimiento del sol que al cabo de un año se renueva. Esta incorporación fue impulsada por Kiduin Chin, organización mapuche en la Universidad Nacional del Comahue.
Mari Mari, Puke Peñi, Puke Ñaña, Pupi Chiqueche, Pupapai, Ka Puchachai. Incheta ni hoy Jorge Cayupil Pingay, incheta ni algún frueloche guaremu, femue tañito un tati café. Tañi chao sewa mutu y ka tañi ñuque petumanglay. Ni chao yem Aurelio Cayupil Pingefu y ka ñi ñuque Adelina Nahuelpan Pingay. Femuta tañi copalme, Cayupilengu, Nahuelpan tati. Mapuche ni en tati ni rima. Incheni la morfun peñi ka morfun sella. Gualuta kla yal. Nien tati ni unen fatom lautaro kajupil pingay, tati inan ni seya lilen kajupil pingay, ka tati soy inan fatom liwe kajupil pingay. Fe muten ni mapusungun, fe ula sungan rewin ka mapusungun mu, afida ti pu peñi pulamien. Nosotros en el Wiñoy Tripantu junto con el Camaricún, que es uno de los momentos más importantes para nuestro pueblo, se comienza ya a sentir desde la organización previa, decidir el lugar, la comida, los distintos momentos de la ceremonia, conseguir la leña, y luego ya desde el encuentro en sí, ¿no? Desde el saludo inicial, desde la preparación de la comida, el fuego, el diálogo, la ejecución de los instrumentos, el baile. Si tuviera que definir este momento, sí, en pocas palabras, diría que es una instancia de encuentro, aprendizaje y de mucho fortalecimiento. Al interior de la familia, en mi caso, es una instancia que experimento generalmente con mi hijo pequeño, con Liwe. Él siempre me acompaña al Wiñoy Tripantu. Previamente en casa conversamos sobre los distintos momentos, qué cosas podemos hacer, cuáles no. Liwe siempre me acompaña incluso a Camaricún, a los cursos de Mapuzungún, también en las marchas.
Capichín al Kutuin.
Hoy hablaremos del artículo El modelo latino en las primeras descripciones del Mapudungún, herencia e innovación en el saber lingüístico misionero colonial, de Nathalie Cancino, publicado en la revista Alea Estudos Neolachinos en el año 2020.
Cuando nos encontramos con algo desconocido y procuramos comprenderlo, solemos partir de la base de nuestros conocimientos para buscar analogías que nos permitan entender la lógica de ese objeto desconocido. Con las lenguas sucede lo mismo, y si bien este tipo de razonamiento por analogía ha permitido avances interesantes en las descripciones, también ha generado dificultades de diversa índole, desde descripciones totalmente equivocadas hasta la creación de mitos sobre la dificultad y la inferioridad de ciertas lenguas con respecto al patrón modelo empleado como punto de partida. Este tipo de procedimiento se observa de manera muy clara en las gramáticas que escribieron los misioneros, especialmente los jesuitas, para las distintas lenguas de los pueblos habladas en lo que hoy denominamos América del Sur. El modelo de partida para ellos fue la gramática del latín.
En este trabajo, Nathalie Cancino analiza de qué manera se describió la categoría nombre o sustantivo en 3 gramáticas del Mapudungún, escrita por los jesuitas Luis de Valdivia, publicada en 1606, Andrés Febres, publicada en 1765, y Bernardo de Havestad, publicada en 1777. La autora nos dice:
los 3 vivieron en Chile durante etapas más o menos extensas de sus vidas y se involucraron en la evangelización de los indígenas, de modo que sus tratados son producto de una compenetración con la realidad local y de un compromiso con la conversión de los mapuches.
La obra de Valdivia, especialmente, resultó clave para facilitar la tarea de los misioneros en el aprendizaje en Mapudungún a los fines de la evangelización. Veamos ahora en qué consiste esta idea de analizar una lengua bajo la lógica de otra. Los sustantivos en latín cambian su terminación fundamentalmente a partir de la información de número, singular o plural, y caso, es decir, la función sintáctica que cumplen dentro de la oración. Así, el sustantivo pater, padre, presenta distintas formas según la información de número y caso requerida. Pater, patrem, patris, patre, patri, patres, patrum, patribus. Si cumple la función sintáctica de sujeto singular, aparecerá pater. Si la función es objeto plural, tendremos patres. Y si es el poseedor de algo, encontraremos patris o patrum, según sea singular o plural. Esta característica del latín hace que en las gramáticas aparezca la lista de casos. cada una con su columna de singular y plural. Es lo que se conoce como declinaciones. Para el latín, ordenar declinaciones tiene sentido, porque el hecho de que los sustantivos sean palabras variables es una propiedad de la lengua. Sin embargo, aplicar esta lógica a una lengua en la que los nombres no varían resulta inadecuado. Y esto es lo que Nathalie Cansino observa que hacen los autores de las tres gramáticas del Mapudungun analizado. En Mapudungun, el nombre equivalente a pater es
Chao.
Padre, pero a diferencia del pater latino, que presenta 8 formas distintas, en Mapudungun
Chao.
Siempre es Chao, no importa si es singular o plural, ni la función sintáctica que cumpla. ¿Significa esto que el Mapudungun es una lengua más pobre que el latín? En absoluto. Lo único que significa es que son lenguas distintas, y como tales pueden emplear diferentes estrategias para marcar información gramatical. Para indicar plural en este caso, chau no cambia su forma como el latín, ni agrega una s como el español, padre-padres, sino que coloca el morfema pu antes del nombre.
Chau.
Padre.
Pu chau.
Padres. Y lo mismo con las funciones sintácticas. Por ejemplo, para marcar posesión, el Mapudungun puede emplear el morfema ñi. Entonces,
chau ñi
significa que algo pertenece al padre. Describir los nombres del Mapudungun a partir de las declinaciones del latín es tan inadecuado como describir las formas verbales del inglés a partir del paradigma verbal del español. Se trata de lógicas diferentes.
Como bien señala Nathalie Cansino, estas observaciones no le restan valor a estos trabajos precursores que, más allá de las finalidades buscadas, permiten acceder a información muy valiosa sobre el Mapudungun. Sin embargo, resulta fundamental reflexionar sobre este tipo de abordajes para revisar de manera crítica las descripciones realizadas y no caer en la tentación de mirar una lengua con los anteojos o las anteojeras de otra, algo que nos puede llevar a cometer errores de análisis y a alimentar mitos como el de la dificultad o el de la inferioridad. El artículo reseñado hoy se titula El modelo latino en las primeras descripciones del Mapudungun, herencia e innovación en el saber lingüístico misionero colonial, y está disponible en línea de manera gratuita.
Pewain ka antu.
Este material ha sido elaborado por el Departamento de Posgrado de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue, en colaboración con Kiduin Chin. Testimonio, Jorge Cayupil. Música, Tungún Curá, Aflayay y José y Armando Nahuelpan.